ministros.
Pues el ministro que queremos escuchar es el ministro de la Salud, Fernando Ruiz. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, Julio. Muy buenos días para ti y para todos los colombianos.
Fue muy elogioso Luis Carlos Sarmiento Angulo hace unos instantes en su interlocución con el Ministerio de Salud. Y hemos quedado, pues obviamente, muy agradecidos e impactados con el tema de esos más de 80 mil millones de pesos. Me dio pena preguntarle al ingeniero porque, pues, era el momento de dar las gracias y no de ir al detalle, pero es que ahí puede estar buena parte de la solución al problema, en esos test, en esos exámenes. Más o menos, ¿usted tiene idea por la colaboración que han tenido ustedes en este tema del tiempo de llegada de esas pruebas?
Esas pruebas están llegando, tenemos ya una promesa de algunos laboratorios de traernos test en la siguiente semana. Irán llegando al país y obviamente la opción allí será hacer su respectiva validación, porque tú sabes, Julio, que hay de diferentes calidades. Nosotros hemos de hacer una validación de pruebas e inmediatamente entra lo que sí se logró ayer con un decreto que se sacó para el IVIVA y una resolución del ministerio, es lograr que se aprueben lo más rápidamente posible, que no tengamos trabas para la entrada al país.
Hemos explicado una y otra vez, pero usted, que es el experto y además experto en la crisis del mundo, la importancia de la prueba. Y quisiéramos que, además del aislamiento, usted le explique a los oyentes por qué entre más pruebas hagamos, menos propagación de la epidemia.
Las pruebas tienen la posibilidad de generar información sobre por dónde está circulando el virus. Nosotros estábamos en una fase de contención donde la búsqueda controlara evidentemente quiénes estaban entrando a Colombia y los contactos que estas personas tenían. Cuando se empiezan a romper las cadenas de transmisión, empezamos a dejar de contener conocimiento sobre cuál es el nexo que existe entre quienes son positivos, quienes tienen la enfermedad y quienes son sus contactos, y empiezan a aparecer lo que se llaman casos autónomos, o sea, personas en las cuales no le evidenciamos los casos, el contacto. Entonces ya los tests adquieren una importancia relevante porque ya tendríamos que empezar a buscar esa población y empezar a aislar a las personas que nos resulten positivos. Esa es la estrategia más importante aquí, es el aislamiento rápido, y en esto los tests nos permiten una velocidad muy grande porque el resultado de la prueba es casi inmediato, no toma días, sino toma horas, muy pocas horas, una o dos horas, en algunos casos menos. Y eso nos permite tener conocimiento inmediato de quienes están en ese momento contagiados y actuar rápidamente sobre sus contactos.
Ministro, la señora alcaldesa de Bogotá, en una entrevista, pues, no por culpa de ella, sino por lo que puede pasar con la interpretación de una respuesta, ha generado una preocupación, porque ella no condicionó el aislamiento a que aparezca la vacuna. Lo que quiso decir la señora alcaldesa es que el mundo ideal es quedarnos aislados hasta que aparezca la vacuna, pero no necesariamente condicionó el aislamiento a la vacuna. Pero sí habló ya de una prórroga del aislamiento hasta el mes de junio. Ella, pues, lo habla por Bogotá, pero nos interesa su opinión como representante máximo de la salud para todo el país, ministro.
Julio, a mí me preocupa un poco esos planteamientos, primero porque yo tengo que decirte, Bogotá no es una isla. Bogotá es una ciudad muy importante dentro de un entorno territorial donde hay una gran diversidad de poblaciones, de grupos de personas, de realidades sociopolíticas, económicas diferentes y obviamente realidades de salud muy diversas. Lo que es trágico acá un poco es que extender el aislamiento por per se no es una solución. Yo puedo llevarme el aislamiento a 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, y puedo encontrarme que una vez abra las puertas de la gente, la epidemia se me va a reiniciar. Eso lo hemos dicho extensivamente. No es per se, por aislarnos el virus no deja de transmitirse. Simplemente queda latente queda en un stand-by y cuando abramos las puertas, inmediatamente volveremos a tener el mismo riesgo de contagio. El aislamiento fundamentalmente sirve para prepararnos, para preparar el sistema de salud, para hacer que los hospitales puedan responder. Y lo más importante, y diría Julio en este momento a todos los colombianos, es tener clara cuál va a ser la estrategia de salida, construir esa estrategia de salida, sea en 1, 2, 3 meses, en el tiempo que sea. De manera que aquí me preocupa mucho que estemos planteando solamente que el aislamiento per se nos va a reducir la transmisión. Eso no es cierto y eso no va a ser así. Entonces, la estrategia que sigue es la más relevante. En el caso de Wuhan, por ejemplo, ellos se aislaron. China tiene unas condiciones muy particulares para de control de fronteras, de poder limitar el acceso de personas que no tenemos en Colombia. Y aún así, en Wuhan hay la expectativa de que una vez se abra este asunto, va a ser muy factible que tengamos que tengan un nuevo contagio, un nuevo rebrote, que ya se están viendo algunos indicios de eso. La vacuna, en el escenario más optimista, la vamos a tener en 12 a 16 meses. Ese es el escenario más optimista. Y si tenemos una vacuna inmediatamente, podríamos hacerlo inmediatamente y mantener el aislamiento y salir. Pero también me preocupa, evidentemente, que el aislamiento tiene un costo. Y eso es lo que estamos, evidentemente, trabajando en el gobierno nacional. ¿Cuál es el costo social, económico e incluso de salud pública de un aislamiento prolongado? ¿Es posible mantenerlo? ¿Es posible mantener una disciplina social frente a eso? Es muy difícil que se logre en el largo plazo, y ahí es donde están evidentemente los riesgos.
Ministro, por el comienzo de esta respuesta, no sé si le interpreto mal, ¿usted preferiría que este tipo de informaciones no tuvieran carácter regional o carácter aislado de ciudades, sino que esta sea una información que se maneje nacionalmente para todo el país?
Yo creo, Julio, que la estrategia debe ser nacional. Creo que todos los países que han sido exitosos en esto, leo el caso de Corea del Sur, la misma China, el caso de Alemania, es a nivel nacional donde se instauran las estrategias y se plantean las soluciones. El caso contrario es un poco el caso de Estados Unidos, donde tú ves estrategias locales, regionales, por estado, cada una actuando por su lado. A mí ese escenario me parece muy riesgoso para Colombia, y yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado desde todos los gobiernos locales frente a esa, a tomar una opción de ese, en ese sentido.
Ministro, el Instituto Nacional de Salud anunció que más de 22 laboratorios tienen la capacidad para hacer pruebas del COVID-19, entre ellos los de varias importantes universidades del país. Sin embargo, todavía no tienen reactivos. ¿Qué está haciendo el gobierno, ministro, para terminar de dotar estos laboratorios?
Mira, en este momento tenemos un stock de aproximadamente 30,000 pruebas. También estamos en expectativa de las llegadas nuevas de 300,000, que ya es va a ser un hecho en los próximos días. También hay que tener en cuenta la capacidad que tienen los diferentes laboratorios. Aquí hay el factor crítico es que es la capacidad de extracción del gen del virus, que en el Instituto Nacional de Salud es automatizado, con las dos máquinas famosas, una de las cuales se nos dañó y fue reparada, que lo hace que pueda tener una capacidad de hacer más o menos 1,500 pruebas diarias. El promedio de los demás laboratorios tiene una capacidad de 200 pruebas. Entonces, realmente lo que procede aquí es que hacer la distribución de los insumos, que vamos a empezar próximamente apenas nos lleguen, y arrancar en todo el proceso. Yo no tendría tanta confianza únicamente, depositaría toda mi confianza únicamente en las pruebas de laboratorio. Yo creo que hay que avanzar en pruebas rápidas que tienen una disponibilidad mucho mayor en el mercado mundial, y donde evidentemente tendremos menos restricciones, y que las pruebas que se hagan en los institutos, en los laboratorios, sean más de tipo confirmatorio realmente que pruebas. En esta fase de mitigación, donde vamos a tener seguramente una extensión mayor de personas con riesgo.
Señor ministro, a 7 de los 14 fallecidos en Colombia que se han presentado en el país no se les ha encontrado cómo se contagiaron, no se les ha encontrado ese nexo epidemiológico claro. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Eso es lo que estábamos esperando. Nosotros decidimos, evidentemente, desde el principio plantear el seguimiento en las unidades de cuidado intensivo para identificar si nos estaban presentando casos sin un nexo epidemiológico, es decir, sin tener un contacto definido. Ya en este momento, el índice de casos que tenemos frente a casos con nexo está en el 11%, o sea, 11% de las personas con COVID-19 que hemos identificado en Colombia no tienen un nexo epidemiológico. Como hemos dicho, dijimos desde el principio, por encima del 10% significaría que estamos en etapa de mitigación, lo cual evidentemente es ya sería un hecho. Eso no es necesariamente negativo, es una variación de un número, pero indica que evidentemente nuestra estrategia tiene que dirigirse más hacia la población o enfatizar más la población general que solamente el control y contención de casos de personas que tengamos identificadas.
Ministro, mencionaba usted hace unos segundos que salió de servicio durante unas horas una de las dos máquinas que estaban procesando pruebas. Lo que pasa es que tengo entendido que una de esas dos máquinas, si no estoy mal, la que en algún momento sacó la mano, es una máquina que ni siquiera es del Instituto Nacional de Salud, sino que es una máquina en comodato. Entonces me pregunto si el instituto tiene la suficiente capacidad técnica, es decir, si tiene de verdad la tecnología necesaria para esto, porque si además tiene que recurrir a que la mitad de la capacidad instalada ni siquiera es propia.
Esto es más por el comodato, no es porque no podamos adquirir recursos para el instituto. Es decir, el instituto en el último año ha tenido un incremento de presupuesto bastante amplio, como quizá nunca lo había tenido en el pasado. Lo que pasa es que las máquinas, usualmente quienes venden las pruebas, los laboratorios farmacéuticos, dan las máquinas en comodato. Incluso tengo la expectativa de comprar dos nuevas máquinas, igual bajo el mismo modelo. Nosotros quisiéramos comprar las máquinas, pero evidentemente el modelo de negocio de los laboratorios es: yo le vendo las pruebas y le doy la máquina en comodato. Esto es aplica para el instituto y prácticamente para todos los centros a nivel internacional que compran o adquieren insumos con este tipo de entidades o de entidades privadas.
Ministro, yo le quiero preguntar de nuevo por Venezuela, porque es una preocupación mía insistente. La última vez que hablamos con usted, usted nos dijo que ya había una comunicación con el ministro de Salud de Venezuela, que se había establecido un contacto. Nosotros acá esta semana hablamos con el ministro de Comunicaciones de Venezuela, y él nos dijo que en una cita que tenían para hablar del tema no había aparecido usted y que no habían tenido ese contacto. Y ministro, yo creo que todos somos conscientes de que si dejamos una vena abierta de coronavirus en semejante frontera, cualquier esfuerzo que se haga en el resto del país puede ser poco para contener el coronavirus. Hoy, ¿cuál es la realidad de esa comunicación o no con el gobierno de Venezuela para hablar del coronavirus?
Lo tengo absolutamente claro. Mira, por iniciativa nuestra, el Ministerio de Salud, avalados por el Gobierno Nacional, decidimos abrir esta comunicación. Ya tuvimos una primera reunión. En esa primera reunión abrimos un espacio de cooperación, de intercambiar información, como te comenté en el pasado. Tuvimos una segunda reunión. Se programó una segunda reunión la semana pasada, a la cual no pude asistir porque en ese momento me encontraba con los miembros de la Comisión Séptima de Senado y no se ha terminado la reunión, pero tengo que decirte con todo gusto que tuvimos una reunión hace ya un par de días, otra vez en el ámbito de la OPS. Nos sentamos nuevamente, entonces ya llevamos dos reuniones, compartimos información de tanto de Venezuela como de Colombia en un intercambio bastante amplio. Información sobre capacidad instalada de los dos países en los departamentos de frontera, sobre los casos que cada uno de los países teníamos, y ese ámbito de colaboración ha seguido con reuniones que se van a hacer periódicamente, es decir, está abierto. No pudimos ir a una reunión, pero después hubo la reunión ulterior que hasta ahora pues doy a conocer, en la cual seguimos y evidentemente en ese contacto.
Señor Ministro de la Salud, Fernando Ruiz, muchas gracias por atendernos y ojalá que tengamos mejores noticias en nuestras próximas comunicaciones y pues al menos celebrar hoy que usted ha recibido un espaldarazo en una columna vertebral tan importante para la lucha con el virus como es el de las pruebas y los respiradores y las ayudas que anuncia Luis Carlos Sarmiento Angulo por más de 20 millones de dólares. Ha sido usted muy amable, ministro.
Julio, muchas gracias. También muchas gracias al doctor Sarmiento. Creo que la generosidad de él y de tantos colombianos que han apoyado y están siempre dispuestos a ayudar ha sido muy importante y se suma obviamente a todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para apoyar a todos los colombianos, no solo en salud, sino socialmente a través de todas las ayudas que se les está dando para poder paliar este momento tan complejo en el cual siempre estaremos presentes actuando y esperamos la solidaridad de todos. Muchas gracias.